este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy.
10 minutos exactamente de las 9 de la mañana. Llueve lentamente sobre la ciudad de Salto.
Muy lento y muy fuerte.
Historias y leyendas que las hay, ¿no? El famoso dicho de yo no creo en brujas, pero que las hay. Creo que es la frase más conocida de todo. Profesor José Bulón dice, docente investigador. Buen día, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
¿Todo bien?
Pero muy bien. Y partimos de la base de que las hay, ¿no? También podríamos agregar en ese sentido la otra frase, que es creer o reventar.
Ajá.
Que también podría graficar este tipo de situaciones, ¿no? Porque la mayoría de la gente manifiesta a priori no creer en este tipo de hechos, y muchas veces por el prejuicio de que quien dice que cree en esto o cuenta alguna historia queda mal visto. Sin embargo, en un foro más de intimidad, muchas veces las personas se acercan a contar cosas o a manifestar situaciones porque han pasado cosas que son incomprensibles a nosotros.
¿Te han pasado alguna, José?
¿Sabes qué? Directamente no. Haber presenciado algo directamente no, pero indirectamente muchas cosas. Te cuento una. Estábamos en FM Bemba, teníamos un programa a la noche de voces, mil voces, en formato radio, contábamos leyenda, y estábamos contando, porque era un viernes de Semana Santa, donde Jesús está muerto y el diablo fue liberado, según dice la tradición cristiana. También el africanismo lo maneja en esos términos. Entonces contamos que dentro de esos diablos que estaban liberados, uno de ellos era Mandinga, que es la forma que se denomina al diablo en la zona de La Pampa y acá la provincia oriental, ¿no? Lo que fue la provincia oriental. Y describíamos cómo era Mandinga: viejo, arrugado, barbudo, desgreñado, generalmente no muy higienizado y con ropa andrajosa, que caminaba por ahí pidiendo siempre favores o preguntando algo, y que hay que responderle porque si no Mandinga te devuelve con una travesura. Mientras contábamos esto a la noche, la gente que interactuaba mandaba mensajes, muchos contando que le estaba dando un poco de miedo a la historia. Recordemos que era la noche, frío. Entonces, se apodera el morbo, ¿no?, del relato, y les planteo, bueno, pero ¿y qué pasa si estás solo y en este momento golpean la puerta de tu casa y es Mandinga? Entonces, claro, las respuestas nos hacían esperar, no juegas con eso, mirá si de verdad pasara. Y bueno, y el programa transcurrió en esos términos. Cuando llego a mi casa, mi esposa, que estaba con dos de mis hijos, yo había ido con uno al programa, me pregunta si el programa era grabado, lo cual la respuesta era que no. Incluso hasta la hora dijimos, no era grabado, porque vos dijiste, cuidado que Mandinga no golpee la puerta de tu casa, y acá golpearon. Sale mi hijo mayor, y era un veterano que le preguntó qué apellido era ahí, que él andaba buscando a tal familia. Entonces, acá es donde nace la frase, creer o reventar. ¿Qué pasó? Invocamos la racionalidad, que diría que un vecino escuchó y fue a hacer una broma, pero no era alguien conocido. Entonces es acá donde viene eso de que las hay, creer o reventar, porque claro, hay historias que ocurren y que te dejan sin una explicación razonable. Entonces, bueno, decidimos denominar esta charla en esos términos, haciendo referencia a este tipo de cosas.
¿La gente tiene historias para contar?
Sí, la gente tiene muchas historias para contar. O sea que este es un tema que a mí me apasionó desde siempre. En un proyecto que teníamos a nivel del liceo, hacíamos unas...
¿En el liceo sos profesor de qué, bueno?
De historia y de economía, nada que ver.
Nada que ver con...
Nada que ver. Aunque en este caso las leyendas forman parte de la microhistoria, ¿no?
La leyenda, ¿y qué hablamos? ¿De fantasmas, de brujas, de apariciones?
Y hablamos de los miedos que tiene la humanidad, desde los orígenes de la humanidad, y que a ese temor de cosas inexplicables la gente le fue poniendo nombres.
¿Hablamos de lo inexplicable?
Hablamos de lo inexplicable, exacto. Hablamos de situaciones que no tienen un fundamento lógico, y que nos dejan sin una respuesta, y claro, ahí viene la atribución a fenómenos paranormales. También, en un intento de racionalizar, yo creo que como humanidad estamos en un proceso de evolución, hay cosas que todavía no llegamos a captar, no llegamos a identificar, que seguramente en algunos años, cientos o miles de años, ya la habremos normalizado y sabremos de qué se trata, pero hoy no. Entonces tenemos los mismos miedos que aquellos ancestros prehistóricos que tenían hace 10.000 años atrás. Creo que pasa por ahí. Yo no le atribuyo tanto una connotación mágica o paranormal. Creo que es una cuestión de evolución del ser humano, pero claro, las cosas están ahí y nos perturban.
Que las hay, las hay.
Y que las hay, las hay.
Es como los ovnis, los extraterrestres.
Exacto.
Muy pocos los vieron, pero que los hay, los hay.
Y es hasta razonable pensar que existe, ¿no? Que hay otra civilización, que no estamos solo en el universo, que se transportan de alguna manera. Ahora, claro, en el terreno de las clases de historia curriculares, este tema no entra. Este tema claro. no entra, no es parte de la currícula, y tampoco es parte de lo que se puede explicar y fundamentar. Ahora, cuando empezamos a pensar en la historia de la sensibilidad, de la cultura, del pensamiento, y no del pensamiento ilustrado y la cultura oficial, sino del pensamiento que viene del llano y de las experiencias de la gente, es acá donde estas leyendas cobran sentido. Y ojo, ¿no? Que, y acá yo comparto con Néstor Gandulia, que se dedica también a investigar y a narrar leyendas, que dice que detrás de cada leyenda hay un elemento social, hay una denuncia social. En Salto, por ejemplo, hay una leyenda de una mujer de blanco que se la ve de vestido de novia en las proximidades de la calle 19 de Abril y Joaquín Suárez. Entonces, esa es la leyenda, la mujer de blanco que generalmente en invierno se la ve caminando por esos lugares. ¿Cuál es la denuncia social que hay en el fondo? Que cuando investigamos quién era esa mujer, la leyenda nos dice que era alguien que en la plaza 19 de Abril y Zorrilla se mató, se ahorcó en el lugar. ¿Por qué? Porque ya estaba pautada el casamiento con alguien de la alta sociedad de Salto, ella estaba muy enamorada, pero iba siempre a esa plaza a llevar a Macar a su hermano, al hermano pequeño, ella tendría en torno a los 19, 20 años, y en ese lugar se enamora de un empleado del ferrocarril, perdidamente. Socialmente eso no podía pasar, ella ya estaba para casarse y alguien de clase alta y más a principios del siglo XX no podía concretar su amor con alguien de clase claro. baja, era muy cuestionado. Ella igualmente empieza a mantener una relación que va creciendo, pero cuando llega el momento de optar le hace saber al muchacho que ella se tenía que casar. Él se pone muy mal y se va del departamento, pide traslado y se va, ella no lo sabe. El día del casamiento y a minutos de dar el sí, se arrepiente y se va al lugar de trabajo de su enamorado, hacia la zona que hablábamos de la plaza donde lo había conocido, y le informan que él no está, que se había ido. Y no estamos en tiempo de celulares ni de redes sociales. Es decir, el hecho de que él se había ido llevaba a que prácticamente no supiera nunca más dónde se hubiera ido. Ella reflexiona un tiempo, pero decide terminar con su vida. Tiene una cuerda, la tira sobre uno de los árboles que hay ahí, que con el tiempo le cayó un rayo, lo cortaron, pero todavía se puede ver el árbol, que está próximo al muro. O sea que uno supone que ella se paró en el muro, tiró la cuerda y desde ahí cometió el acto de suicidio. Entonces quienes la ven caminando manifiestan que ella va desconsolada, todavía vestida de novia. Entonces la leyenda es esa, la mujer que se mató porque no pudo soportar haber perdido a su verdadero amor de la vida. Pero ¿cuál es la denuncia social? Que en un determinado momento matrimonios entre personas de diferentes clases sociales estaban mal vistos. Entonces toda leyenda detrás esconde una denuncia social o por lo menos alguna reflexión en torno a lo que era la forma de vida.
¿La gente te ha contado cosas, por ejemplo, que ha visto fantasmas?
Sí, sabes que sí. Viste que el proyecto...
¿Pero te lo cuentan como para decírtelo o te lo cuentan porque tienen miedo?
Porque tienen ganas de hablarlo. Sabes que nuestro proyecto de investigación de cementerio, porque ahí arranca todo, es un proyecto de investigar el patrimonio funerario, las construcciones, los símbolos que reflejan, los mensajes de los epitafios en determinados momentos y por determinadas corrientes filosóficas, ¿no? La masonería, la alquimia, el cristianismo. Y ahí nos pasaron cosas que la gente identificó que nosotros estábamos en el terreno de la leyenda. Y siempre le hicimos saber que no era eso. Pero la gente insistía en contar, ¿no? Una vez, por ejemplo, me ocurrió de alguien que viene y me dice, bueno, usted que anda investigando estas cosas, yo le quiero contar, dice, lo que pasó en el campo. Yo digo, no, pero nosotros no estamos en eso. Mire que nosotros, y le expliqué qué hacíamos. Claro, dice, y usted sabe que entonces apareció el bicho ese que para mí era el lobizón. Y ahí me di cuenta que quería contar.
Quería contar.
Y así como esa persona, muchos más. Y también me di cuenta que yo quería escuchar. Entonces, claro, la gente se acerca porque, como sabe que uno está en un terreno que está en el límite entre esa historia que ella le pasó y lo que uno investiga, entonces uno es la persona autorizada porque uno no la va a descalificar por lo que cuenta. Porque ese es el tema, ¿no? El temor al ridículo. ¿Qué pasa si yo te encuentro en la calle y te cuento algo de golpe? Va a pensar, burlón quedó loco. Pero claro, si vos estás en el terreno de las historias, entonces se genera como una habilitación ficticia a que yo puedo venir a contarte, porque no me vas a juzgar.
Claro, bueno, hay cierto tabú a contarlo también, ¿no? Ese miedo de la gente a que se burlen, a que te lo tomen en serio.
Claro, porque fíjate que si te pasó una experiencia, lo primero que te tocó fue esa sugestión y sorprenderte frente a algo que no encontraste respuesta. Entonces, querés encontrar la respuesta, pero sabés que vas a ser cuestionado. Por eso muchas veces la gente lo dice bajito. En una investigación que nosotros hacíamos a través de encuestas, la gente, teníamos una hipótesis. Cuanto mayor nivel de estudio, y si eran del sexo femenino, iban a responder que no creían en leyendas, y a menor nivel de estudio iban a decir que sí. Y se constató. Porque, ¿qué pasa? El ingeniero no puede decir yo vi un fantasma, porque es el ingeniero, tiene un renombre. ¿Cómo va a andar contando esas cosas? Pero en una parte de la encuesta le preguntábamos, ya al final, si conocía alguna historia. Si nos decía que sí, le pedíamos que nos cuente brevemente.
Y siempre era algún conocido que le pasó.
Y era algún conocido que
hablando
le pasó.
Hablando él en segunda persona, pero era de él.
Exacto. Y si vos vieras el interés con que contaban la historia. O sea que
la
se compenetraban en el relato.
Eso es la necesidad de largarlo.
Exacto, exacto. Y largarlo camuflado, ¿no?
Claro.
Yo me hacía que no me daba cuenta la forma que me lo estaba contando y él se hacía que no era el que había sido partícipe de la historia. Entonces creemos que historia, me parece que todo el mundo tiene alguna para contar o algo extraño pasó, pero claro, algunos de repente se cierran a punto de decir yo no creo en esas cosas, son puros bolazos, pero en el fondo las cree. Bueno, cuando alguien se pone muy categórico, creo que porque en el fondo las cree y no se anima a decirlo.
Exacto. Profesor Rulón, vamos a hablar un poquito de lo que se viene mañana jueves en Termas del Daimán, ¿no? Para todos aquellos que están escuchando un poco para contarles que las hay, historias y leyendas, jueves 26, mañana 21 horas en el bar para un poquito en Termas del Daimán.
Exacto.
Tú me decías que lo hablamos fuera del micrófono, es como un gran living.
Exacto, es como un gran living con espacio para 25 personas, respetando las condiciones, ¿no?, de distanciamiento social, ambientado con un fogón, con luces que dan determinada calidad, con espacio para que la gente esté sentada cómodamente, ¿no? No las tradicionales sillas que hay que estar en fila, ¿no? Bastante descontracturado, que creo que generan el egregor, la condición suficiente como para que las leyendas fluyan y se puedan generar un mano a mano, porque estas leyendas cobran mucho sentido cuando llega la noche, ¿no? Y cuando uno está acompañado y está en este nivel, parece que ese miedo que a veces sentiría, al ser socializado, uno lo vive de otra manera. Y yo creo que hay una cuestión inconsciente de la gente que le gusta que le cuenten historias. ¿A quién de nosotros no nos gustaba que nos cuenten historias de chico? Bueno, esto sería
La gente va a escuchar, pero también a contar, ¿algunos?
Yo creo que sí. Yo creo que se va a generar un ida y vuelta, pero va a ocurrir también, porque ha pasado, de que se genera el ida y vuelta, pero que muchas veces cuando termina la charla, ahí se acerca mucha gente a contar y a manifestar experiencias, ¿no? Porque claro, está lo que te decía, se animan a romper, pero no frente a los otros, sino bueno, frente a aquel que estuvo contando. Esto ha pasado mucho, ¿no? De hecho, gran parte del repertorio de leyenda que tenemos surge de situaciones de este tipo. De gente que se animó a contar después.
¿Cómo surge en época de pandemia comenzar esta movida?
Esta movida surge por parte de los propietarios del lugar, que se les ocurre los días jueves hacer una instancia cultural con temáticas varias. En este caso, esta es la tercera instancia cultural y en este caso el pretexto es las leyendas. Pero justamente tratan de traer expositores que tengan temáticas, que tengan que ver con la salud, con la alimentación, con temas energéticos que hacen a la vida de la persona. Y bueno, y en este sentido compartirlo con aquellos que van al lugar a escuchar de forma distendida. Es una propuesta muy interesante, ¿no? Yo la estaba viendo algunos aspectos de esta propuesta y me recordaba algo que hicieron hace un tiempo atrás en Buenos Aires con Gabriel Rolón en un café, donde todos los sábados a la mañana iban a hablar de psicología. Y uno se pregunta, bueno, psicología, sí, pero hablaban de temas que a la gente le importa: el desamor, el miedo, la muerte. Y lo hacían en un ambiente descontracturado. Por eso yo creo que es una buena propuesta de que la gente se acerque en un contexto de esas características para poder escuchar y comentar también.
¿Cómo va a ser el tema de la entrada?
El tema de la entrada es por reserva. Hay un teléfono para comunicarse. Y es por reserva por el hecho de que...
Capacidad limitada.
Claro, la capacidad limitada. Hay que preparar con anterioridad el ambiente. Tienen que tener la certeza de que están dadas las condiciones. Y el número para hacer la reserva es con Lucía Albizu al 099-558-706.
Ahora cuando lo subamos con la en la página lo vamos a subir al teléfono también para que se puedan contactar. Dice, ¿qué arquero que tenemos en Peñarol? Dice, decirle en 13 a Buzlón. ¿Quién es el arquero de Peñarol?
Me el arquero de Peñarol es Valentín Buzlón, es mi hijo.
¿A tu hijo?
Sí, me hace acordar mucho la canción del Canario. Te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y encima de golero, toda una vida tapando agujero. Los nervios que uno pasa en la cancha no están escritos.
El Luis Aguirre era arquero, ¿sabía o no? El otro día, Enrique Cambrún desde Miami me manda una foto de cuando él jugaba, el negro Cambrún, que tiene 40 y pico, jugaba en Peñarol, y el arquero del Morrón, Luis Aguirre.
¿Mira?
Estamos hablando de muchísimos años, ¿no?
Sí, sí.
¿Tenés a tu hijo de arquero?
Tengo a mi hijo de arquero, y una experiencia linda, ¿no? Es el último año del Baifútbol, la categoría de 13.
Claro,
el quiebre. Y el equipo de gurises aguerrido, ¿no? Que están dando ese paso ahora a la adolescencia, y la verdad que es una emoción verlo al equipo jugar, aunque uno sufre como loco, ¿no? Ser el padre del arquero es terrible. Dice, te da ganas de meterte y restar vos, mirá.
Me pasó el fin de semana en un partido de tenis. No, es algo increíble.
Sí, nada.
Dice, normalmente en la radio pasan eventos raros, dijo Fagundes, ¿no? Este no es Fagundes, pero mi amigo Eduardo Fagundes dice, es raro. Dice, se atribuye a la concentración de energías. Un abrazo grande a José, un capo. Pero Peralta, ¿te suena o no, Pepe Peralta?
Pero Peralta, el compartimos las mañanas en el 2.
Un fenómeno, Pero Peralta, está escuchando también, le mandamos un saludo. Buena invitación, ¿y cómo sigue el año después, Bolón?
Y bueno, el año después sigue terminando las instancias de trabajo, con este cronograma especial que se generó, que intenta dar posibilidades a gurises que por cuestiones de no poder acceder a la tecnología o a los espacios físicos, se le permite la posibilidad de avanzar en sus estudios y poder promover, y en eso estamos centrando la cabeza porque implica desafíos nuevos, ¿no? Y uno no quiere fallar en ese sentido, y bueno, y en eso estamos. El año va a terminar así, ¿no? Con esta instancia leyenda, trabajando, y después con el otro proyecto que nos interesa mucho, que es el de las investigaciones del sello de la historia, recorriendo los campos, buscando los restos de historia. El otro día encontramos una punta de flecha en Colonia Palma, y varios restos de un taller lítico indígena que estaba instalado en el lugar, que ahora con la bajante del río se pudieron encontrar este tipo de cosas.
¿Y eso qué hacen cuando encuentran las cosas?
Y eso nosotros primero investigamos, y después tenemos un museo itinerante del equipo que realizamos exposiciones. La otra vez estuvimos participando con Silvio Previale el Día del Acordeón, pero también donamos al Museo del Liceo 2 y a aquellos que interesados lo planteen también, para que esté ahí a la vista, porque ese es el objetivo, ¿no? No armar una colección privada, sino que la gente pueda acceder y a partir de eso contarle la historia de ese objeto que está ahí.
¿Una punta de flecha dónde fue que la encontraron?
En Colonia Palma.
¿Y eso lo hacés con estudiantes?
No, eso lo estamos haciendo con un grupo de rescate arqueológico. El año pasado lo hacíamos con estudiantes, este año las condiciones de la pandemia nos llevó que no. De hecho, el año pasado estuvimos en la desembocadura de San Antonio, donde encontramos muchos restos de vasija indígena. Enviamos incluso un proyecto a la Facultad de Humanidades para que el lugar se declarara un lugar patrimonial y estuviera a resguardo, porque es mucho lo que hay ahí, pero es mucho lo que se están destruyendo y se pierde el valor histórico.
¿Y no te dieron bolilla?
No me contestaron todavía, me dijeron que iban a estudiar el tema, pero no me contestaron todavía.
¿Boleadora?
Ah, pero vos sos adivino, entonces.
¿Boleadora no encontraron?
En ese campo no, en otro campo próximo a la zona de la tercera y en el saladero Guavillú sí encontramos.
Yo encontré una vez en Daimán.
Ajá, mira, sí, en ese era un lugar de asentamiento.
En el río Daimán, exactamente, ahí bajando las
de ahí, ahí se quita.
Exactamente.
Y te da una emoción bárbara porque es algo que construyeron hace cientos de años atrás con un propósito de supervivencia, ¿no? El otro día leía un artesano que escribía: no somos los indios, somos sus almas, y yo creo que bastante fuerte esa afirmación, porque cuando uno encuentra eso, encuentra el alma de esos indígenas que sobrevivieron y fueron los primeros habitantes de este lugar que después caímos nosotros.
Ahora está hermoso para salir del recorrido a ver si encontrás algo, ¿no?
Hemos salido a la playa Las Cabas.
Con esta bajante.
Sí, y en la playa Las Cabas.
Y encontrar un montón de cubiertas y todas esas cosas, sí.
Sí, pero más que nada monedas. Monedas de 1943, 48, algunas de 1900, esa es una playa que está ahí de 1943. Mirá. Entonces, muchas monedas de gente que, claro, iba...
¿Y en valor histórico o valor monetario también?
No, valor histórico.
Valor en plata monetario, no
vale
nada.
No, no vale nada. En el mejor de los casos pueden valer 100, 150 pesos.
Nada, no tiene valor. Sí, tienen valor histórico.
Claro.
Entonces yo miro el canal, creo que es History Channel, creo que es los buscadores de tesoro. Bueno, viste que ellos pagan en determinados lugares con, y van con los...
Con el aparataje.
El aparataje, exactamente, buscando metales. Ellos lo buscan para encontrarlo y venderlo.
Claro.
Pero van a ciertos lugares donde hubo parte de historia y lo rastrean.
Exacto, ellos tienen otra finalidad, ¿no? Viste que los yankees en realidad hacen pasar mucho por la actividad comercial.
Es todo económico lo de ellos, pero sí te permite ver cómo encuentra y cómo se entierran cosas antiguas de lugares que fueron históricos.
Exacto, y que la gente de repente no se la imagina. En el fondo de tu casa de repente aparece una bala de fusil de 1846 que no tenías ni idea de que tal cosa existía. Nosotros estuvimos encontrando acá en Salto restos materiales de la batalla de San Antonio, municiones, restos de arma, bala de cañón, en un lugar que es un campo que la gente lleva a pastar los caballos y más nada. Sin embargo, eso nos permitió a nosotros...
Por referencia histórica, que algo pasó ahí.
Exacto, por referencia histórica y por un trabajo de investigación,
claro,
de contrastar mapas de la época y mapas actuales que nos indicaban dónde habrían estado parados los ejércitos, y eso nos permite reconstruir la historia del lugar. Y
no,
claro,
es simplemente la gente que piensa voy a ir a buscar tal cosa, no, tenés que tener esa referencia.
Ah, exacto, si no perdés el tiempo. Mirá que hay gente con suerte, hay gente que ha encontrado cosas donde ni siquiera se lo imaginaba y de la forma más tonta. Pero sin embargo, si uno quiere acercarse a la cuestión histórica y a generar veracidad, tiene que ir con la información, si no, es una pérdida de tiempo.
Tenés que conocer la historia. Profesor Bulón, nos vamos a agradecerle la visita. Ya vamos a estar subiendo la nota también para aquellos que quieran interesarse. Mañana jueves, 21 horas, entonces, bar para un poquito en Termas del Daimán. Historias y leyendas, que las hay, las hay.
Que las hay, las hay. Así que es historia y seguramente las vamos a compartir. Y le agradecemos por el espacio, porque está bueno que este tipo de cosas se difundan, que se den a conocer. No todo es política y no todo es economía. También la cultura a veces nos ayuda a salir, ¿no? Yo creo que nosotros muchas veces evadimos aspectos existenciales a través de cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la música, y que nos ayudan en esta vida. Y este tipo de cosas creo que es una de ellas.
Gracias, Bulón.
Bueno, a ustedes y a todos los oyentes que se estuvieron comunicando, un abrazo grande y gracias por la comunicación.
Hasta la próxima, ya volvemos.